Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Y me da mucho gusto ir hasta Beijing con el doctor Enrique Dussel-Peters, quien es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México y expertísimo en temas internacionales. Enrique, me da muchísimo gusto saludarte desde la Ciudad de México. Antes de la pausa me decías, bueno, allá en la capital de China son las 8:20, ¿no? De la noche.
Trece horas más.
Bien, bueno, Enrique, ayer con el auditorio comentábamos que el domingo inicia, inició el Congreso del Partido Comunista Chino, que entre otras cosas garantizará, dicen, perpetuidad en el poder al actual jefe del régimen, el señor Xi Jinping. El partido chino confirmará, por ejemplo, esto dice el Washington Post en un editorial, el partido chino confirmará que la dictadura y no la cooperación global y los derechos humanos son las bases de su discurso y sus planes en el corto y en el mediano plazo. El Washington Post, en su duro editorial, dice que el domingo 2.296 de los 97 millones de miembros del Partido Comunista Chino, recuerde que China tiene una población de 1.400 millones de personas, bueno, pero estos 2.296 se reunirán en el Congreso del Partido durante toda esta semana, ya iniciaron este domingo en Pekín, en Beijing, y que su resultado es casi seguro, un tercer mandato consecutivo de 5 años para Xi Jinping como gobernante de esta nación, repito, de 1.400 millones de chinos, y que lo primero que hay que señalar es que Xi ha reprimido la disidencia, ha vuelto a imponer el adoctrinamiento marxista-leninista, ha sometido a la población a una vigilancia sistemática, ha purgado al propio partido de posibles opositores y ha subyugado al Tíbet, a Hong Kong y Xinjiang, este último mediante una campaña genocida de trabajos forzados y encarcelamiento masivo de la población musulmana uigur. Además, dice el Washington Post, ominosamente ha ampliado las capacidades militares de China al tiempo que ha reafirmado la reivindicación de Pekín sobre Taiwán más recientemente mediante ejercicios militares masivos para mostrar su descontento con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taipei, pues hace apenas unas semanas o unos meses, en agosto. Y a esto habría que agregar, si me permites, Enrique, que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, denuncia ayer, un día después de que iniciara este congreso, que China ha tomado la decisión de apoderarse de Taiwán en un periodo de tiempo mucho más rápido, por las buenas o por las malas. Ha habido un cambio en el enfoque de Beijing hacia Taiwán en los últimos años, dijo el secretario de Estado norteamericano en la Universidad de Stanford, allá en California. Y bueno, los comentarios del secretario de Estado, representante de, pues, obviamente, la diplomacia de Estados Unidos, se producen luego de estas declaraciones del presidente chino Xi Jinping, quien asegura que jamás renunciará al uso de la fuerza en Taiwán. En su discurso inaugural, dice el domingo el señor Xi Jinping, ojalá que sea por las buenas, ¿no? Dejando la posibilidad de una anexión, entre comillas, voluntaria, pero si no es así, de todos modos van por Taiwán. Adelante, adelante, Enrique.
Sí, bueno, mira, a ver, hay que recordar, Mario, la profunda confrontación en la que se encuentran Estados Unidos y China. Entiendo perfectamente el escrito del Washington Post. Te imaginarás, el China Daily, su encabezado es diferente, ¿no?
Sí, así es, así es. Pero bueno, el discurso del señor Xi Jinping, de acuerdo a las traducciones, pues sí va en mucho en este sentido. No es un discurso muy fuerte, ¿no?
Pero a lo que voy, Mario, es que hay que acostumbrarnos a que terceros países, léase México, América Latina, etcétera, pues tendremos que empezar a leer el Washington Post, pero también el China Daily, y empezar a escuchar los discursos de ambas partes, ¿no? Porque de otra forma, pues vamos a tener una perspectiva muy sesgada, ¿no? Es cierto que el tema de la nueva reelección del presidente Xi Jinping es uno de los temas. Ojo, estamos hablando, Mario, de la economía más grande del mundo, medida en poder de compra según el Fondo Monetario Internacional desde 2016. Y hay un grupo de aspectos, yo te diría, además de la reelección, eso se va a definir en los próximos días, todavía no se ha definido, hay todo un grupo de aspectos de la mayor relevancia para la economía más grande del mundo y que va a afectar a países como México, América Latina, entre muchos otros. Es el evento político más importante de China para los próximos 5 años, que nos dará un grupo, yo te diría, de conceptos. No nos va a decir en cuánto va a crecer China o cuánto va a exportar capital a no sé dónde. Eso no lo va a decir, y hace rato que ya no lo hacen tampoco en sus planes quinquenales. Pero sí empezó a definir un grupo de aspectos. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos es un aspecto que se señaló en reiteradas ocasiones en esta primera presentación de Xi Jinping. De nuevo, la conferencia va a durar 6 días, termina el próximo sábado, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ir más allá de la reelección, ¿no?
Bueno, y quizá convendría, bueno, tenemos que ir a una pausa, Enrique. Estoy hablando con Enrique Dussel, él se encuentra ya en Beijing, en China. También hay que pues recordar rápidamente, si me permites, después de ese paréntesis, de en qué condiciones llega el señor Xi Jinping a tomar las riendas del Partido Comunista allá en el año de 2012, ¿no? Hace 10 años. Porque lleva ya 2 periodos de 5 años y muy probablemente dicen el tercero o indefinidamente al mando del Partido Comunista Chino. Estoy con el doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los especialistas pues más agudos en temas internacionales. Bueno, regreso a platicar con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Enrique. Te encuentras en Beijing. Estamos 13 horas atrás, o él está 13 horas adelante del tiempo del Centro de México. Y pues rápidamente, este domingo comienza, en medio de esta crisis e incertidumbre geopolítica, ¿no? Por eso es un tema que consideramos muy interesante. Este domingo comienza un nuevo congreso, bueno, un nuevo, cada 5 años, muy importante, congreso del Partido Comunista Chino, pero esta vez garantizará, dicen, la perpetuidad en el poder del actual régimen del señor Xi Jinping. El partido chino, decíamos, algunos editoriales fuertes como el de el Washington Post decía: el partido chino confirma la dictadura y no la cooperación global y los derechos humanos del señor Xi Jinping. Pero rápidamente, recordemos que la sensación de crisis ha definido al gobierno de Xi Jinping desde que llega al poder en el 2012 y será lo que finalmente determine el futuro de China, porque cuando llega al poder hereda un país en una encrucijada. Por fuera, recordemos, China parecía una potencia en ascenso imparable. Estamos hablando de hace apenas 10 años, hacía poco que había superado a Japón como segunda economía del mundo, y China seguía disfrutando del resplandor de los deslumbrantes, sí fueron deslumbrantes, ¿no? Al menos en escenografía, Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Pero bueno, también tuvo que enfrentar a una corrupción desenfrenada, asolada al Partido Comunista y avivaba el descontento popular, minando la legitimidad de un régimen que el padre del señor Xi ayudó a llevar al poder. Y el señor Xi se enfrentó a estos desafíos, hijo de los héroes revolucionarios que fundaron la China comunista. El señor Xi Jinping se veía a sí mismo como un salvador a que el partido había confiado la tarea de alejarle de las amenazas a su supervivencia. Xi Jinping se sienta ahora, pues, después de 10 años, en la cima del partido. El partido se sienta en la cima de China y China se sienta en la cima del mundo, de acuerdo a lo que opinan muchos especialistas. Y 10 años después de la llegada del señor Xi Jinping, la China de Xi, imagínense, es más rica, más fuerte, más confiada que nunca, pero también es más autoritaria, más introvertida y paranoica de lo que ha sido en décadas. Ha reforzado su influencia internacional a costa de sus relaciones con Occidente, pero sobre todo a costa de su relación cada vez más estrecha con Rusia. En este congreso clave, pues, que comenzó el domingo, el señor Xi está a punto de ser nombrado para un tercer mandato que rompa todas las normas. Será su coronación como el líder más poderoso de China desde el presidente Mao Zedong, allanando el camino para un posible gobierno de por vida. Adelante, Enrique Dussel, adelante, Enrique, por favor.
Muy interesante el escrito ahí del Washington Post. Se entusiasmaron mucho ahí los periodistas. Sí. Me parece que es un escrito altamente ideologizado que refleja, bueno, que refleja la perspectiva estadounidense, que me parece relevante, pero me parece que es importante comprender también la perspectiva china. Yo te recuerdo, en los últimos 10 años, China ha profundizado todo un proceso de reforma y apertura con mucho éxito, Mario. Yo te recuerdo, en estos 10 años, China ha erradicado la pobreza absoluta, ¿no?
Así es.
Si tú le dices a la CEPAL, le preguntas a la CEPAL cómo está la situación de la pobreza absoluta en América Latina y en México, pues con la pandemia la situación ha empeorado. China en 40 años desapareció a 700 millones de pobres, ¿no? Entonces, acá podemos hacer una danza de las cifras, etcétera, etcétera, no viene al caso. Pero yo te diría que en este reporte del presidente Xi Jinping, pues él lo que plantea que va a continuar con una política anti-COVID muy estricta, ¿no? Yo estoy en Pekín, me hago PCRs, pruebas de PCRs cada segundo día, ¿no? Uh-huh. Por parte del sector público chino, y entonces uno anda con celulares y en el celular la ciudad de Pekín registra mi PCR negativo y con eso hago lo que quiero y entro al metro. Si el PCR es positivo, no entro al metro, no entro a la universidad, etcétera, ¿no? China destaca que las casas son para vivir, no para especular. Y eso va con postdata a un grupo de empresas que han estado, en fin, metidas en bienes y raíces y con problemas.
Una crisis inmobiliaria brutal también, ¿eh?
No brutal, está plena, completamente controlado, pero diciéndole a las empresas, si te pasas en el tema de la especulación, pues tú cargarás el muertito, ¿no? Las casas son para vivirlas, no para especularlas, ¿no?
Y casas último, chicas todas, básicamente, Enrique, ¿no?
Pues hay de todo, mira, sí. Hay una
bueno, están los grandes ricos y multimillonarios, ¿no? No, pero la mayoría, hay... como en Hong Kong, tal, bueno, pues vive en departamentos de entre 60 y 80 metros cuadrados, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, la advertencia es clara, no a la especulación, ¿no? El tema de la prosperidad común con postdata a la cooperación internacional es crítica. Y yo te diría, es interesante, Xi Jinping durante todo su informe, que fue muy largo, no habló explícitamente ninguna vez de Estados Unidos, aunque desde el primer párrafo y hasta el último estuvo implícitamente señalado, ¿no? China señala que se va a defender del bullying internacional y la intimidación por parte de Estados Unidos, ¿no? De que Estados Unidos tiene que reconocer a China y la competencia de grandes potencias entre Estados Unidos y China. Y China le recuerda a Estados Unidos que Estados Unidos firmó en 1979, como lo hizo México en el 72, firmó el acuerdo diplomático entre ambos países, que le recuerda a todos los países la política de una China. Es decir, Taiwán es parte de China. Entonces, lo que tú leíste ahí del Washington Post, pues me parece que no es correcto, porque Estados Unidos reconoció en 1979, reconoció la política de una China, le hace Taiwán es parte de China, ¿no? En fin, hay debates ahí, pero yo te diría, en fin, Beijing está y Xi Jinping está muy envalentonado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lleva 10 años en donde las cosas les ha funcionado muy bien, no tiene oposición política tampoco en el partido, y bueno, ha sido poco autocrítico porque pues cualquier crítica iría en contra de los 10 años en donde él ha sido presidente, ¿no?
Así es. Bueno, recordar que China pues ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente tarde o temprano. No obstante, pues se sabe, numerosos taiwaneses están la mayoría está en desacuerdo. Taiwán se ve a sí mismo como una nación totalmente independiente, gobernado democráticamente, pese a que nunca ha declarado oficialmente su independencia. Así es que, como bien dices, Enrique, la disputa entre Pekín y Taiwán amenaza en convertirse un enfrentamiento violento con profundas implicaciones internacionales, tarde o temprano, no sé si estés de acuerdo, y por lo pronto, y en el corto plazo o de inmediato, y en el presente, habría que agregar el desenlace, el fin, porque tiene que llegar, de la invasión rusa en Ucrania, que también tendrá que definirse y decidirse con, pues iba a decir beneplácito, no creo que sea la palabra, pero sí con una influencia muy importante que tenga China en el presidente Putin y el acuerdo al que puedan llegar con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Yo solo te recordaría, sí, la situación hoy en día entre las dos potencias es de confrontación. El viernes pasado Estados Unidos acaba de plantear su estrategia de seguridad nacional durísima en contra, claramente el enemigo es China, ¿no? Pero ojo, hasta antes de la visita de Nancy Pelosi en agosto de hace un par de semanas, la relación entre Taiwán y China era muy buena. Es decir, había docenas de vuelos, intercambios, etcétera. Y la ocurrencia de Nancy Pelosi me parece que fue completamente innecesaria. Estuvo una noche y se fue. Y les dijo, ahí les dejo el problemita, ¿no? Uh-huh. No tuvo ningún efecto positivo en Taiwán, en la relación con China, en la relación con Estados Unidos, y de pronto la situación cambió significativamente. Entonces, no es de que necesariamente la relación va a ser pésima en los próximos 20 años. En los últimos 20 años, la relación entre Taiwán y China ha mejorado asombrosamente, ¿no?
Bueno, pues me gustaría que, si acepta, seguir muy en contacto contigo, aprovechando que estás en Beijing y como expertísimo, Enrique, porque durante toda esta semana hasta el sábado, el Congreso del Partido se va a dedicar a celebrar seguramente la victoria del señor Xi Jinping. Bueno, regreso a la parte final para agradecer la intervención en este espacio del expertísimo en temas internacionales y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, el doctor Enrique Dussel-Peters, quien se encuentra en Beijing, en relación pues a este congreso del Partido Comunista Chino que inicia el domingo pasado, en donde pues para muchos críticos del señor Xi Jinping, el partido chino confirmará el inicio de su dictadura el próximo sábado cuando concluya este cónclave. Difícil, Enrique, este entorno internacional, junto con lo que tú decías, el peaje de cero COVID, al cual tienes que someterte, decías, cada 48 horas todavía allá en China, ¿no? Y este Big Brother inteligentísimo y especialista en mantener a su población, 1.400 millones de personas totalmente detectadas al instante. Es algo increíble lo que sucede allá en un país tan grande y con tantas complicaciones, pero un gobierno tan estricto. Pero bueno, decíamos que en este difícil entorno internacional y los vientos en contra de la economía, incluso en China, suponen un gran reto para Xi Jinping en los próximos años. Así es que durante esta semana el Congreso del Partido se va a dedicar, pues sí, quizá a celebrar la victoria del señor Xi como el presidente más, iba a decir autoritario, esa palabra no nos gusta, el presidente más influyente y poderoso desde la era de Mao Zedong, pero también se van a tratar, quizá decía un editorial esta mañana en algún periódico inglés, el tema de espionaje, de la comunicación, de la digitalización financiera, de la inteligencia artificial, de la altísima tecnología y de la carrera armamentista, sobre todo en relación a la fuerza y a la amenaza que significa también el poder y el desarrollo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Enrique.
Sí, sería interesante reunirnos y comentar, terminando este 20 Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Yo creo que habrá un grupo de resultados relevantes para el mundo, también para América Latina y para México. Y de nuevo, habrá que recordarlo en el contexto de la confrontación y pugna que nos va a acompañar en las próximas décadas entre China y Estados Unidos, ¿no?
Así es. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, este análisis interesante que haces, Enrique, desde Beijing. Y me gustaría, si aceptas, el sábado que concluye este Congreso del Partido Comunista Chino, pues el lunes estar de nueva cuenta buscándote para que des a conocer a nuestro auditorio tu reflexión siempre bien sustentada e interesante, si nos permites.
Será un placer, con gusto, Mario.
Gracias. Entonces, nos escuchamos el próximo lunes. El doctor Enrique Dussel-Peters, desde Beijing.